Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es miércoles, llevamos desde el viernes hablando de Filomena y de sus consecuencias, y en estos 5 días el coronavirus ha avanzado sin descanso, aunque la pandemia ya ha compartido foco con el frío. Ya sabes que hasta esta tarde Sanidad no volverá a actualizar los datos, pero hay comunidades que ya los adelantan por la mañana, y todos los registros que hemos conocido hasta ahora confirman que crecen los contagios, suben las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y, lo que es más trágico, crecen también las muertes. 3 ejemplos. En Andalucía vuelven a batir el récord de toda la pandemia. Ha registrado en las últimas 24 horas 6.882 nuevos casos de coronavirus, la cifra más elevada de todo el año. En Galicia, récord también de contagios de toda la pandemia, 928 detectados solo con pruebas PCR. Y hoy en Cataluña han sumado casi 5.000 nuevos positivos y 11 muertos. Hay ya 2.500 personas hospitalizadas por coronavirus, 56 más que el día anterior. Esto se traduce evidentemente en un aumento de la presión hospitalaria que vuelve a poner a prueba las unidades de cuidados intensivos. En COPE hemos comparado con el mes pasado y los ingresos en estas unidades de cuidados intensivos se han disparado. Una de cada 4 camas están ya ocupadas por pacientes con coronavirus. Antes de las vacaciones de Navidad eran 1 de cada 5. Hay casi un 27% de pacientes COVID en las UCI españolas en total en este momento. 2.651 personas en estado crítico. Es un 20% más que hace un mes, cuando había 2.100 ingresados graves. Y con estas cifras, mientras el gobierno se resiste a tomar medidas comunes, las comunidades autónomas amplían las restricciones, que enseguida te detallamos caso por caso. Pero ahora el gran debate está en si es necesario un confinamiento de la población, no en una paralización total como las 2 primeras semanas desde el inicio del estado de alarma en marzo, pero sí el cierre de toda actividad no esencial. Y es la apuesta de muchos médicos, especialmente los que trabajan en las UCI y en los servicios de urgencias. Pascual Piñera es el jefe del servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.
El virus lo llevamos nosotros, el virus no está en el ambiente, el virus no camina solo por ahí, el virus lo transportamos nosotros de un lugar a otro. Forma de que no se transmita, pues no movernos nosotros. ¿Cómo no nos movemos? Quedándonos en casa.
La pandemia ha sido descontrolada mientras la nieve se va poco a poco, lo que sigue es el frío, menos intenso que la jornada anterior, pero todavía con temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. Es el registro que ha marcado esta noche en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Mónica Valverde Blanco lleva 10 años pendiente de la temperatura en el señorío Molinés, y lo de la madrugada del martes no la había visto nunca, 25 grados bajo cero.
Pues el día más especial para mí ha sido ayer, claro. Ha sido la temperatura más baja que se ha dado mientras que yo he estado aquí. Desde el año 2001 no teníamos un evento tan frío.
Bueno, y aunque esos 25 grados bajo cero sean excepcionales, en los pueblos como Molina lo llevan con mucha más normalidad que en cualquier capital. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy vuelve a subir el precio de la luz y roza los 90 euros por megavatio hora. Es casi un 7% más que ayer y se acerca al récord del pasado viernes, cuando se alcanzó la segunda cifra más alta de la historia. Podemos además aprovechar la situación y exige a sus socios de gobierno del PSOE que reformen el mercado eléctrico. Lo que sí ha acordado ya el gobierno de coalición es tramitar por la vía de urgencia la reforma que va a limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial. PSOE y Podemos han acelerado hoy este trámite en la mesa del Congreso, y la reforma podría aprobarse en marzo sin esperar a la opinión de los propios jueces. Además, un juez ha obligado por primera vez en España a vacunar contra el coronavirus a una anciana incapacitada, a pesar de la oposición de su hija. Ha sido en Galicia donde hoy precisamente han empezado a vacunarse sanitarios como Belén.
Pues nos va a dejar también a los sanitarios empezar a tener vida. Yo, de hecho, he hecho el cálculo y he dicho, dentro de 29 días puedo abrazar a mi hijo sin miedo a contagiarlo.
Sin embargo, hay al menos 3 brotes en residencias donde mayores y cuidadores ya se habían vacunado. 17 contagios en un centro de mayores en Erro, en Navarra, y más de un centenar en otras 2 residencias de León y Astorga. Javier Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología y ha explicado en Herrera en COPE lo que ha pasado.
Sabemos que es una vacuna muy eficaz, pero hay personas que no consiguen la protección. Eso no quiere decir que la vacuna no funcione, eso quiere decir que no funciona en todo el mundo y además que si ya estabas incubando la enfermedad cuando te han vacunado, la vacunación va a tener muy poca utilidad para esa infección en ese momento.
Y YouTube, la popular plataforma de vídeos en Internet, también castiga a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos no podrá subir contenido nuevo durante un mínimo de 7 días, justos lo que le queda hasta la toma de posesión de Joe Biden. Al igual que Twitter, Facebook o Instagram, YouTube también cree que los contenidos de Trump podrían ser utilizados para incitar a la violencia.
Hoy es un día importante para el futuro de Donald Trump porque esta tarde la Cámara de Representantes va a decidir si pone en marcha el impeachment, ese proceso de destitución que no permitiría a Donald Trump volver a presentarse nunca más. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump se convertirá hoy en el primer presidente de los Estados Unidos en sufrir 2 impeachment. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y al menos 20 republicanos aprobarán el único artículo para este segundo juicio político que acusa al actual presidente de incitar a la insurrección y poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. El Senado podría celebrar el juicio a Trump tras los 100 primeros días del nuevo presidente Joe Biden para facilitar así el inicio de su presidencia. De ser declarado culpable, Trump no podría ser candidato en las próximas elecciones.
La noche no ha sido tan fría, pero aún así parte de Zaragoza, Teruel, Guadalajara han vuelto a pasar la madrugada en alerta roja y con temperaturas que se han acercado, en algunos casos, a los 20 grados bajo cero. Hay que decir que esas alertas ya se han desactivado hasta la próxima medianoche. A partir de esa hora se esperan de nuevo heladas intensas, aunque las temperaturas ya en el interior de la península no bajarían más allá de los 10 grados negativos, que ya es bastante. ¿Qué es lo importante ahora? Pues la subida de temperaturas durante el día, porque de eso depende el deshielo y la mejora de la situación. Un ejemplo, en Huesca ahora mismo, en Jaca en concreto, ya no están bajo cero. En las calles de Jaca está Paola Vandrés.
La calle Mayor de Jaca es una de las principales zonas peatonales de la ciudad. Por ello se están concentrando los esfuerzos para hacer más fácil el día a día. Los termómetros en la calle Mayor marcan 1 grado, no es mucho, pero lo suficiente para que la población siga haciendo frente al frío, como Belén.
Vamos con buenas botas, vamos con nuestro gorro, la bufanda, los guantes, nuestros buenos abrigos.
Y para que las brigadas municipales comiencen a trabajar en 2 frentes. Por un lado, están retirando con excavadoras la nieve que previamente han amontonado. Y por otro, se está trabajando en la retirada de nieve de las cornisas, tejados, también de balcones, porque la subida de temperaturas conlleva desprendimientos que suponen un peligro para los viandantes. Ana recorre la calle Mayor todos los días para ir a trabajar.
Sí, pues la verdad es que hay mucho chapapote, hay placas de hielo que no se ven, entonces hay que ir con mucho cuidado porque con el solecito tenemos que tener mucho cuidado porque las aceras están que resbalan.
Las previsiones meteorológicas apuntan a que a partir de mañana podrían subir todavía más las temperaturas.
Subida de temperaturas que se va a extender. Si a esta hora hay unos 4 grados en Madrid, mañana se esperan 8 en la capital a mediodía o 12 en Guadalajara. Es decir, que entre hoy y mañana, en estas horas centrales, se va a ir derritiendo parte de las grandes capas de nieve y hielo que todavía inundan el centro de la península. Aún así, el deshielo va a ser muy lento.
Pues estamos trabajando en seguir recuperando calzadas y aceras. Hemos incorporado hoy a 1.200 personas adicionales para trabajar en las aceras de la ciudad de Madrid.
Madrid, como explicaba hoy su alcalde, José Luis Martínez Almeida, en Herrera en COPE, sigue haciendo cálculos sobre los daños y mañana podría pedir formalmente la declaración de zona catastrófica, que es el gran debate ahora y la tensión que mantiene la Comunidad de Madrid y el gobierno de Sánchez Iglesias. La declaración de zona catastrófica supondría avales, supondría ayudas para particulares, empresas, instituciones. ¿Cuánto han costado los daños? Pues ahora mismo no está clara la suma.
Hostelería se estimará en 70 millones de euros. Desde el punto de vista de lo que son infraestructuras del ayuntamiento, también hay numerosos polideportivos municipales que han sufrido serios desperfectos, cubiertas, y desde luego la factura de Filomena en Madrid va a ser una factura alta que va a ir por encima de varios cientos de millones de euros con seguridad.
Solo en edificios de la Comunidad de Madrid se calculan daños por valor de unos 20 millones de euros. En Madrid, además, los niños han vuelto hoy al colegio, pero no a las aulas. Eso no lo van a hacer hasta el lunes. Más de 1,5 millones de estudiantes de todos los niveles han vuelto ahí a esa situación que ya comenzaron en la primavera pasada.
Hola.
¿Cómo estáis?
Bien.
Yo os decía las palabras en español.
De momento, clases online en Madrid porque no está previsto que las presenciales vuelvan, como digo, hasta el lunes. Muchos colegios de la capital y sus accesos siguen estando impracticables, muy peligroso. En Castilla-La Mancha siguen en casa también unos 120.000 alumnos, aunque el 70% de las aulas de esta región han vuelto a abrir. Lo mismo que en Aragón, vuelta al cole esta mañana con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, que han tenido a primera hora en un colegio de Teruel. Al frío se añade que tienen que ventilar por la pandemia y que tienen que mantenerse con las ventanas abiertas durante varios periodos. Caridad Antón es la directora de un colegio de Teruel y nos ha contado Mediodía COPE que ellos han sido previsores.
Se tiene que ser previsor y durante todo el fin de semana hemos estado con las calefacciones pues funcionando como si estuvieran los chicos dentro, para que cuando llegue el día en que regresen pues puedan estar dentro de lo que es, ¿verdad?, la situación, pues medianamente bien.
Y la consecuencia más dura de toda es la de aquellos que viven en la calle o que no pueden pagar la calefacción. En Toledo se han agotado las mantas y los sacos de dormir con los que Cáritas ayuda a personas en esta situación. Por eso hacen un llamamiento para la donación de mantas y de sacos de dormir en buen estado. España va a superar hoy el 500.000 de dosis de vacunas de coronavirus que ya han puesto. Eso sí, falta en todos esos casos la segunda dosis que tendrían que recibir a partir de la semana que viene los que ya se han vacunado. Por comunidades sigue habiendo grandes diferencias. Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia muestran el mayor ritmo de vacunación y Madrid, sin embargo, está siendo más lenta. Pero ¿cómo vamos en España respecto al resto de países del mundo? Somos, en concreto, los décimos en vacunación de coronavirus. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues en todo el mundo ya se han puesto cerca de 30 millones de dosis y ahora mismo se puede decir que en España una de cada 100 personas han sido vacunadas frente al COVID. Es poco y todavía necesitamos coger más velocidad, teniendo en cuenta que tenemos 47 millones de habitantes, de que es necesaria una segunda dosis en el caso de la vacuna de Pfizer y de que hay otros países que van más deprisa. En la cabeza Israel, donde han recibido la vacuna 22 personas de cada 100, calculan que en mes y medio toda su población habrá sido vacunada. En segundo y tercer lugar están Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y después ya el Reino Unido y Estados Unidos. En estos dos últimos casos, la vacuna la han recibido 3 de cada 100 personas. Ya en sexto, séptimo, octavo y noveno lugar, por delante de España, pero por muy poco, se sitúan Dinamarca, Islandia, Italia y Eslovenia.
España sí está en esa décima posición. Y hay nombres, Lorena, importantes entre los países que están a la cola en este ranking de vacunación.
Nadie puede sacar pecho en esto de la gestión del coronavirus, pero sorprende que a estas alturas, por ejemplo, Canadá esté justo por detrás de España, que Alemania ocupe el puesto número 13, Polonia el 17 y Francia el 21. Ya los últimos de una lista de 23 países pues son Rusia, China, Argentina y México. La Organización Mundial de la Salud cree que hasta finales de 2021 no habrá inmunidad del rebaño en los países occidentales y que hasta 2022 la vacuna no llegará a buena parte de África, América Latina o Asia.
Todo esto cuando contamos con 25.500 nuevos casos y 454 fallecidos en 24 horas, según refleja el último informe de Sanidad. Cabe preguntarse si hay efecto fin de semana en estos datos y además hay que tener en cuenta que venimos de 3 semanas con días festivos y a medio gas por el temporal Filomena. Eso puede afectar a la suma de casos, pero esta tarde tendremos más datos. En concreto, los datos que ofrece Sanidad, ya te hemos adelantado los que esta mañana han registrado comunidades como Andalucía, con récord de contagios, como Galicia, también con el mayor número de positivos de toda la pandemia. La tendencia está clara, vamos al alza, con 454 casos por cada 100.000 habitantes. Extremadura dobla la media y supera los 1.000 casos por cada 100.000. Esta tarde anunciarán nuevas restricciones. Y luego están ciudades como Alcoy, en Alicante, donde superan los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Laura nos ha contado cómo están en esta localidad de unos 60.000 vecinos.
No sabemos qué ha pasado, cómo hemos llegado a este punto. Cada vez hay más personas cercanas que se están contagiando. Los colegios están abiertos. Es como que estamos esquivando el virus todo el día.
Con las cifras creciendo de nuevo a gran velocidad, hoy te estamos preguntando si han surgido brotes en tu entorno, en las reuniones que has mantenido durante esta Navidad. Y nos ha escrito Luis. Dice que su hermana y su madre han dado positivo y que su padre y él negativo, pero que están confinados 10 días, evidentemente por ser contacto estrecho. Concha nos cuenta que conoce dos positivos en su trabajo. Son compañeras, una enfermera y una auxiliar. En su familia no, porque dice que han sido cuidadosos y que están todos bien. Y Covadonga nos cuenta que ellos no han tenido contagios porque esta Navidad decidieron no ver a la familia. Este año hemos visto a los nuestros a través de videollamadas y el resultado es bueno. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Mis sobrinos estuvieron en el brote de un bar que hubo unos cuantos brotes. Por suerte, dieron negativo. Directamente el fin de año estuvieron confinados.
En mi entorno laboral, que es una pequeña empresa, dos compañeros han tenido que coger la baja por reuniones familiares y botellones. Se han contagiado del virus y ahora, pues, todos los demás nos toca pagar las consecuencias.
El aumento de contagios nos lo vienen anunciando y ahora se ha confirmado desde las autoridades sanitarias. Viene derivado de esas fiestas, de esos encuentros de Navidad. Y hoy te estamos preguntando si en tu entorno, si en tu familia o en tu trabajo, como nos estáis contando, pues habéis registrado también un aumento de esos casos. Nos lo contáis, nos dejáis vuestros comentarios de audio en el 637-230000. Y a lo largo de toda esta jornada te venimos detallando las novedades, las nuevas restricciones que se van imponiendo en las diferentes comunidades autónomas. Extremadura las va a anunciar esta tarde. Galicia ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche. La Rioja ha ordenado que se cierren sus establecimientos no esenciales a las 5 y añade nuevos confinamientos, incluido el de Logroño capital. Y el gobierno de Navarra adelanta también el cierre de sus bares a las 9 y no a las 10 como hasta ahora. Esto será a partir del viernes. Ya digo, todo al detalle lo puedes consultar en nuestra web en cope.es. Rochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Comienza la Supercopa de España.
Primera semifinal, se juega esta noche a las 9 en Córdoba. Es el Barcelona-Real Sociedad. Estamos pendientes de Leo Messi, que no ha acudido a la sesión de activación. Y recordamos que el otro día se retiró con molestia, según dijo su entrenador, del partido contra el Granada. Este partido, como digo, es a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Mañana es el Real Madrid-Athletic de Bilbao, que se va a jugar en Málaga. Estas son las dos semis de la Supercopa. Y en la Liga, victoria ayer del Atlético de Madrid, de prestigio ante el Sevilla, 2-0. El Atlético le saca ahora mismo 4 puntos al Real Madrid y 7 al Barcelona. Los de Simeone tienen además dos partidos menos. Campeón de invierno, el Atlético de Madrid. Dos noticias más. En el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado cuarto en la décima etapa, por detrás de Peter Hansel, por supuesto. E informa Pilar Casado, ha aplazado el Real Madrid Estrella Roja de la Euroliga porque no dejan salir al equipo serbio de Belgrado.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante.
Sí.
Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La evolución de la pandemia vuelve a encender todas las alarmas y la palabra que más se va a repetir en las próximas horas va a ser la de confinamiento. Confinamiento domiciliario. Es la petición de médicos, de enfermeros, de sanitarios ante el avance imparable del coronavirus, que es una opción que de momento descartan en el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. El Ejecutivo se resiste a tomar ninguna medida que sea conjunta, que sea para toda España, y son las comunidades autónomas las que siguen improvisando restricciones para sus territorios. Hoy han entrado en vigor nuevas medidas en Baleares, en el País Vasco o en Castilla y León. Esta tarde el propio presidente extremeño, Fernández Vara, va a anunciar limitaciones añadidas para Extremadura y en Castilla-La Mancha también, sin disponen a aprobar nuevas limitaciones. En Madrid las anunciarán el viernes. En La Rioja confinan Logroño, su capital, y cierran toda actividad no esencial a las 5 de la tarde. En Galicia se adelanta el toque de queda a las 10 y los bares tienen que cerrar a las 6. Y así una cascada de restricciones en toda España que son consecuencia del aumento de positivos por los encuentros de Navidad, que nadie se atrevió a prohibir para ahora derivar toda la responsabilidad a los ciudadanos. ¿Volverá a confinar el gobierno a toda la población? Bueno, es la medida más impopular que se puede tomar, así que van a esperar hasta el final para que así el desgaste lo sigan asumiendo otros. En lo que sí se da prisa es en otras cuestiones que no tiene nada que ver ni con la pandemia ni con la crisis económica que tenemos encima. Lo vimos con la ley de educación, lo vimos con la ley de la eutanasia. Y ahora también con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces está en funciones. Eso ya lo sabemos. Cumplió su mandato hace más de 2 años y el gobierno de PSOE y Podemos ha intentado por numerosas vías su control. Primero, planteó una renovación con un apoyo parlamentario mínimo. Esta maniobra le llevó un toque de atención por parte de la Comisión Europea. Después, Sánchez, con la presión, con la fuerte presión de Pablo Iglesias, ha pretendido que el Consejo General limitara sus funciones y redujera al mínimo los nombramientos de jueces que realiza en puestos clave de la judicatura. PSOE y Unidas Podemos, ¿qué han hecho hoy? Pues lo que han hecho es valer su mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados. Y lo ha hecho desoyendo a las peticiones de jueces, de fiscales, del propio órgano de gobierno de los jueces. Tramitan, por tanto, la reforma exprés para limitar las funciones, para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial. Y podría estar aprobada ya en marzo. Aquí hay que recordar una cuestión esencial que afecta al propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. De 2006 a 2008, el Consejo estuvo en funciones. Y entonces era vocal, Juan Carlos Campo. En ese momento realizaron nombramientos que afectaron a 32 magistrados. Esto es lo que ahora quieren reducir. Así que la interinidad no es, por tanto, el problema para realizar esos nombramientos. El problema es la obsesión, especialmente de Pablo Iglesias, por controlar uno de los poderes que todavía no maneja. Y ese poder es la justicia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Las temperaturas mínimas van a seguir bajo cero, pero van a ser menos frías.
Ya se ha desactivado la alerta roja en Aragón y Castilla-La Mancha después de mínimas que han rondado los 20 grados bajo cero. Está previsto que esta noche estas mínimas no superen los 10 bajo cero y las máximas vayan subiendo, especialmente desde mañana. Mónica Valverde es observadora de la AEMET en Molina de Aragón, en Guadalajara. Ha explicado su trabajo en Herrera en COPE. Pues ayer rondaron los 25 bajo cero.
Pues el día más especial para mí ha sido ayer, claro. Ha sido la temperatura más baja que se ha dado mientras que yo he estado aquí. Desde el año 2001 no teníamos un evento tan frío.
No habrá investigación en el Congreso al rey emérito por las tarjetas opacas.
Así lo ha decidido la mesa de la Cámara, que esta mañana ha rechazado constituir la comisión de investigación al contar con el PSOE, que ha votado en contra de la admisión a trámite de la iniciativa auspiciada por Podemos, su socio de gobierno. Partido Popular y Vox también lo han rechazado.
Y cuida siempre tus tarjetas y tus datos. Hay un detenido tras lograr información de 4.000 tarjetas.
El hombre de 25 años ha sido detenido en Valencia tras obtener datos de más de 4.000 tarjetas bancarias y casi 431.000 números de teléfono para estafas. La voz de alarma la dio un establecimiento comercial que alertó a los agentes de que el detenido realizaba compras con distintas numeraciones de tarjeta y de diferentes bancos.
Y nos situamos ahora en Málaga. Y te hablo de Sandra, que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte después de que su exnovio le vaciara encima un bote de ácido sulfúrico. Esto ha ocurrido en Málaga, sí, la Guardia Civil sigue buscando al agresor, que también hirió de gravedad a una amiga de esta mujer. Última hora, Juan Baño.
Sandra, 26 años, vive en Casa Bermeja, muy cerca de Cártama, donde ayer fue agredida con ácido sulfúrico junto a su amiga Cristina, también gravemente herida. La policía local de Casa Bermeja publica la foto del presunto agresor y pide la colaboración ciudadana. José María es alcalde de ese pueblo y primo de Sandra. Nos cuenta que aún no había sido estabilizada esta mañana en la UCI. Tiene gravemente afectada la cara, el pecho, la pierna. Pudo hablar unos minutos con la Guardia Civil, según Jorge Gallardo, alcalde de Cártama.
Ella pues le relató que había sido su novio el que le había tirado el bote de ácido. Luego a la Guardia Civil, antes de que la entubaran, pudo darle el nombre del agresor.
Se llama José Arcadio, 27 años, nació en Melilla. Se mueve entre Fuengirola y Tarifa. Se le busca sin descanso. Tiene familia en Holanda. Cuenta con 7 antecedentes y requisitorias varias, también por violencia de género.
Y la última hora es una cifra y la ofrece un organismo oficial. Es el Instituto Nacional de Estadística, que refleja un exceso de mortalidad de 80.000 personas entre el 15 de marzo, que es cuando comenzó la primera ola del coronavirus, y el 27 de diciembre. 80.000 muertes, que aunque no asegura que sean todas por coronavirus, refleja, una vez más, un organismo público que el dato que solo admite el gobierno, en torno a esos 40.000 muertos por coronavirus, está muy lejos de la realidad. Otra de las cifras son esos 454 casos por cada 100.000 habitantes positivos, 25.500 nuevos casos y más de 400 fallecidos en las últimas 24 horas, según refleja el último informe del Ministerio de Sanidad. A la espera de ver esta tarde si ha habido efecto fin de semana, la clave para entender cómo estamos sigue estando en los hospitales. Lo recoge el informe COPI y los ingresos no dejan duda. En las últimas 4 semanas el número de pacientes ingresados por coronavirus en hospitales ha disparado un 40%. Carmen Lavallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues ahora mismo están hospitalizadas con COVID 17.645 personas. Es en efecto un 40% más de las que estaban ingresadas en Nochebuena. Los pacientes contagiados ocupaban entonces menos del 9% del total de las camas. Ahora suponen ya más del 14%. En planta, la peor situación la encontramos sin duda en la Comunidad Valenciana, que duplica esa tasa media nacional y roza el 28%. Actualmente estamos en niveles similares a los de finales de noviembre, pero entonces la tendencia fue a la baja de forma ininterrumpida hasta el 21 de diciembre y desde entonces no ha parado de crecer.
Eso en planta, Carmen, pero lo más preocupante lo encontramos en las unidades de cuidados intensivos, porque los pacientes que necesiten esos intensivos para otras enfermedades cada vez lo tienen más difícil.
Sí, el número de pacientes críticos ha crecido un 29% desde Nochebuena y ahora mismo hay 2.651 personas graves con COVID en nuestros hospitales. Uno de cada 4 pacientes en las unidades de cuidados intensivos están contagiados. Antes de las vacaciones eran 1 de cada 5 y hay varias regiones, sobre todo Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja, que superan el 40% de ocupación en pacientes críticos y otras como Baleares o Madrid se acercan a esos niveles que están obligando a todos los hospitales a reorganizarse. Manuel Quintana trabaja en la UCI del Hospital Madrileño de la Paz.
La idea es intentar que no pase lo que pasó en marzo o abril. Se trata de que esta patología no haga que se trate peor o que se trate insuficientemente a otras patologías, ¿no?
Pero algunos hospitales ya se están viendo abocados a reprogramar operaciones y los expertos consideran que aún no hemos alcanzado el tope.
Con esta situación, esta tarde de nuevo, comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad retoman sus reuniones, aunque siguen siendo los gobiernos autonómicos los que están tomando las decisiones. Galicia, La Rioja, Navarra, esta tarde Extremadura, anuncian nuevos horarios, cierre anticipado de bares y comercios no esenciales y cierres perimetrales de más municipios. Puedes consultar todos los detalles en nuestra web, en cope.es. De momento, nada de confinamiento obligatorio por parte del gobierno central. Las comunidades no tienen competencia y lo que hacen en algunos casos es pedir el autoconfinamiento voluntario. ¿Esto funciona o no funciona? Valladolid, Laura Ríos.
Primero de los 14 días de nuevas restricciones en Castilla y León con una llamada al autoconfinamiento que apenas ha tenido reflejo en la calle. Desde hoy la restauración solo podrá prestar servicio en las terrazas, pero ni eso ni los 2 grados bajo cero que marca hasta ahora el termómetro en Valladolid ha desanimado principalmente a trabajadores de oficinas próximas que salen a darse un respiro. Por la calle, poco paseo, eso sí, dicen que lo imprescindible para hacer las compras necesarias.
Salir no salimos mucho, así que seguiremos como hasta ahora, en casa. A centros comerciales les han cerrado y yo no les he pisado, por ejemplo, así que nada. Y bares, nada.
Estamos más tiempo en casa que en la calle.
Y salir por lo menos a dar una vuelta, pero por sitios de estos que haya aire, que no estés con aglomeraciones.
Castilla y León va a permanecer cerrada hasta mayo y hasta el 26 de enero con el interior de la hostelería cerrado, centros comerciales, gimnasios y salas de juego.
Recordamos además ese dato que te adelantábamos del Instituto Nacional de Estadística, que habla de un exceso de mortalidad a lo largo de esta pandemia de 80.000 muertos, lejos de esos 52.000 que admite el gobierno por coronavirus. Un dato además importante para entender lo que está pasando. Los asintomáticos son responsables ahora mismo de casi el 60% de los contagios que se producen. Las cifras siguen creciendo a gran velocidad. Hoy te estamos preguntando si han surgido brotes en las reuniones que has mantenido en tu entorno. Nos ha escrito Dulce al WhatsApp de Mediodía Cope y dice que ayer supo que tenía un contacto estrecho que ha dado positivo y ahora está preocupada porque por la mañana estuvo con su madre, que es una persona de riesgo. Dulce, en el WhatsApp de Mediodía Cope hace un llamamiento a la responsabilidad. Alejandra nos cuenta que conoce el caso del padre de una amiga que tiene 80 años y todos sus nietos fueron a darle un beso por Navidad y ahora está ingresado por coronavirus. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Me encontráis confinada porque estuve el día de Reyes con un positivo, pero asintomático. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado.
Hemos estado pero en la calle paseando con un hermano, vamos, con mascarillas y demás. Entonces, en este caso puedo deciros que no, que gracias a Dios no hemos tenido ningún caso.
En cuanto al temporal, ¿está mejorando las cosas? Hay que decir que sí, aunque despacio. Ayer, por ejemplo, había más de 500 carreteras afectadas y hoy son un centenar menos. Pero con más de 400 vías con problemas para circular, no se puede hablar todavía, ni mucho menos, de normalidad. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Dónde está lo más complicado hoy para viajar, Marta?
Bueno, pues en las provincias de Toledo, Castellón, Valencia, Asturias y Cuenca. Como dices, 456 vías afectadas, 26 en la red principal, sigue cortada la CM43 en Illescas, en Toledo. Otras 71 vías de la red secundaria son intransitables a esta hora y en otras 92 es obligatorio el uso de cadenas. No hay que coger el coche si no es estrictamente necesario y no solo por el problema de seguridad que supone. Grande Marlaska, ministro del Interior.
Dirección General de Tráfico ha detectado ya esta mañana atascos en algunas carreteras de acceso a nuestras grandes ciudades, embotellamientos que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia y rescate y obstaculizan el necesario abastecimiento de los bienes y productos que necesita nuestro sistema comercial.
Funcionan todas las líneas del AVE, pero el hielo obliga a limitar la velocidad en algunos trayectos, lo que provoca retrasos también en los Alvia e Intercity, todos circulando salvo el trayecto Madrid-Almería y en el caso de Madrid-Extremadura se está circulando por un trayecto alternativo. Se sigue trabajando para recuperar las líneas que faltan de media distancia y regionales y ya funciona toda la red de cercanías de la Comunidad de Madrid con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos. De momento, la climatología dificulta que la red ferroviaria, Antonio, alcance el nivel de frecuencias antes de Filomena y lo mismo pasa En Barajas, pistas limpias, tres terminales funcionando, pero las heladas y la reorganización de los vuelos por parte de las compañías provoca cancelaciones. Hasta las 11 han operado medio centenar de vuelos. Ayer se terminó el día con 200 operaciones de las 350 previstas.
Más problemas que continúan. Miles de personas están sin agua porque las cañerías están congeladas. También la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencia siguen ayudando a personas aisladas en pueblos de Guadalajara, en pueblos de Teruel, Zaragoza. Y atentos, hay todavía más de 9.000 toneladas de basura en las calles de Madrid. Hoy se retoma el servicio, dando prioridad a la recogida de bolsas que han formado auténticas montañas sobre la nieve en plena calle. El problema fundamental sigue siendo moverse por las ciudades y pueblos afectados por la nieve y ahora por el hielo. Y eso tiene un problema añadido en las calles de Toledo, las pendientes, las calles estrechas, sin apenas sol, los adoquines que hacen que cada día que pasa la capital de Castilla-La Mancha sea aún más peligrosa. En las calles de Toledo está Cristóbal Cabezas. ¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en la zona del emblemático Alcázar de Toledo, en un miércoles en el que siguen las complicaciones por los resbalones. Precisamente hace unos minutos se ha caído un vecino a escasos metros de este punto en el que me encuentro. El ayuntamiento, mientras tanto, sigue trabajando en las calles del casco en una jornada con los colegios cerrados y con numerosos ciudadanos que continúan sin agua en sus casas. Las tuberías están congeladas por las temperaturas extremas. También se está trabajando en barrios como Montesión para limpiar carreteras y calzadas. Escuchamos a Mabel.
Está siendo totalmente una odisea salir a la calle, es muy, muy complicado para los viandantes, intransitable ir por encima de las aceras, que hay muchísimo hielo.
Día soleado en la ciudad imperial, aunque no hay que confiarse ni mucho menos. La recomendación es evitar en la medida de lo posible la calle, ya que todavía esperamos temperaturas muy bajas en próximos días.
Y te voy a recordar fuera de nuestras fronteras el caso de Alexei Navalny, líder opositor en Rusia, que fue envenenado en agosto y que salvó de milagro su vida. Ahora desafía con su vuelta a Rusia, Manuel Ángel Gómez.
Alexei Navalny, la pesadilla del Kremlin, vuelve a Rusia 5 meses después de ser envenenado, según las sospechas y alguna investigación periodística, por agentes del FSB, el Servicio Secreto Ruso. Se puso enfermo cuando viajaba en avión desde Siberia a Moscú y le salvaron la vida probablemente la rápida reacción del piloto, que aterrizó para que recibiera atención médica, y su traslado a un hospital en Berlín.
Hola, Konstantin Borisovich.
Hace unas semanas, un espía del FSB le confesó a Navalny, en esta conversación telefónica, que le habían colocado el agente neurotóxico Novichok en su ropa interior. El opositor ruso acusa al presidente Vladimir Putin de dar la orden de matarle. Putin lo niega y añade que si alguien hubiera querido de verdad envenenarle, ya le habría liquidado.
Gracias, Manu. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.